La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La hilará, irá, irá.
¿Qué tal, qué tal, qué tal? Pero muy buen mediodía, buenos mediodías a toda la audiencia de La Tiza, a toda la audiencia de Radio Universidad, en este caso AM580. Estamos saliendo en vivo a esta hora por esta emisora. Como ustedes notarán, quien los saluda, Oscar Frontrot. No tenemos hoy a Daniel Migani, que está ausente con aviso, pero seguramente lo tendremos de regreso el sábado que viene. Vamos a hacer lo posible para tratar de no notar su ausencia, aunque seguramente nosotros y todas y todos ustedes lo notarán. Tenemos un programa La Tiza especial hoy. ¿Por qué? Porque estamos saliendo directamente desde la colonia del docente de nuestro sindicato de Los Cocos. Estamos aquí, hemos armado nuestro estudio, estamos a distancia, ahí está Conrado Vincent en el operación técnica, firme, Sofía Urbina en la producción desde el piso, y obviamente Mariano Reyero en la grabación. Tenemos equipo allí suficiente para tratar de salir lo mejor posible desde este hermoso espacio que tiene nuestra UPC aquí en la Sierra de Punilla, en la provincia de Córdoba. ¿Estamos por qué aquí? Porque se está desarrollando un encuentro provincial de jóvenes docentes en este espacio. Así que lo estamos siguiendo, estamos participando, estamos muy contentos de estar en una instancia tal en este ya comenzado octubre del año 2023, un año muy particular en el que este tipo de encuentros y reuniones son muy necesarias para poder llevar adelante la gestión de un sindicato por un lado y de la educación en las escuelas por otro. Así que vamos a tener varias charlas en primera instancia, y dentro de un rato vamos a charlar con nuestro secretario general actual, Juan Monserrat, y también con el secretario general electo, que asumirá las funciones de la Junta Ejecutiva, de la conducción de la Junta Ejecutiva el primero de diciembre, Roberto Cristalli, actual secretario de Organización. Después tendremos una nota que la tenemos enlatada, la tenemos grabada, con Mariana Ferrarelli, quien estuvo a su cargo el día miércoles la apertura del 13º Encuentro de Educación y TICS, que se hizo virtual y que fue organizado por la Secretaría de Educación de nuestro sindicato. Vamos a hablar con ella para que nos dé unas pautas de más o menos cómo estuvo ese encuentro, cómo estuvo esa apertura y qué notó en ese encuentro, cuáles fueron las respuestas, las interacciones que tuvo con las y los participantes de ese encuentro, que fueron muchísimos, más de 1.200 inscriptos, y que se fueron desglosando en las dos jornadas de instancias que hubo de encuentro y feria, y que en esa apertura estuvo a cargo, reitero, de Mariana Ferrarelli, con quien hemos charlado en el día de ayer. Y para cerrar el programa, vamos a charlar con quienes son un poco responsables de este encuentro, con Carlitos Ludueña, que es el actual secretario de Formación Político Sindical, con Juan Lescano, que es el próximo secretario de Formación Sindical, que va a asumir también el primero de diciembre, que va a hacer equipo con Carlos Ludueña en esa secretaría, y vamos a hacerles un par de preguntas a algunos de los chicos y chicas, jóvenes docentes que están participando de este encuentro. Todo eso tenemos para hoy en La Tiza, pero vamos a comenzar, como siempre, con excelente música. Yo les cuento a los chicos ahí en el piso que no he tenido la posibilidad de bajar el guión, así que no tengo el tema. Largue Vincent nomás ese tema musical que lo presentamos al cierre. Vamos con la música en La Tiza.
Los huecos de la mente. días se arrastran y no es un cuento cuando te quiero sentir. Es el camino o la trinchera para llegar a vos. Es el amor la respuesta o solo existes en la cabeza. Revolución en los corazones, la frase linda para decir.
Ahí escuchábamos en la tiza para apertura musical de este programa de este lindo sábado 7 de octubre, escuchamos a Las Pelotas, el tema Transparente para comenzar nuestro programa.
UPC, UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bien, y como anticipábamos en el inicio del programa, estamos aquí sentados en lo que es el ingreso a nuestra colonia del docente. Para quienes la conocen, se imaginarán este ingreso muy pintoresco, muy lindo, que mantiene la estructura de sus inicios, un espacio muy caro para los sentimientos de nuestra UPC y que últimamente ha tenido avances increíbles. Pero bueno, de eso no es el tema que vamos a tratar. Estamos sentados aquí en la mesa con Juan Montserrat, actual secretario general de nuestro sindicato, y con Roberto Cristalli, actual secretario de organización y secretario general electo en las últimas elecciones del pasado 4 de agosto, que va a asumir las funciones el 1 de diciembre. ¿Cómo les va? Los saludo primero a Juan. ¿Cómo está, Juan?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué
dicen? Bien. Espero cualquier cosa me avisan de allí del estudio si estamos saliendo bien. Y a Roberto, ¿cómo estás, Roberto?
¿Qué tal? Muy buen día. Muy bien.
Bien, me alegro. Bueno, Juan, ¿cómo está este encuentro?
Bueno el encuentro, están muy entusiasmados los jóvenes que hemos convocado, que ya no son tan jóvenes, digamos, pero hace mucho tiempo que venimos con este dispositivo de intervención. Fuimos los que reformamos el estatuto de la UPC para crear la Secretaría de Formación Política Sindical. Así que bueno, con esa secretaría estamos trabajando precisamente en la formación de todas las temáticas que preocupan a la dirigencia en general, pero con una mirada más juvenil, digamos, más vinculada a los cotidianos que tienen en las escuelas los docentes y particularmente a nuestros dirigentes, las preocupaciones que hay, los desafíos, las temáticas, las agendas que hay en las escuelas y demás. Nos parece sumamente interesante y bueno, tenemos un equipo muy potente de profesionales que van orientando la lectura y que van sacando la síntesis para que esas intervenciones y particularmente sus aportes se vayan condensando en líneas políticas que casualmente dentro de un ratito, cuando tengamos el cierre, vamos a tratar de ver un poco más la perspectiva que tiene el sindicato desde esa mirada. No necesariamente tiene que ser totalmente la perspectiva de toda la UPC, ni de toda la organización, ni de todos los dirigentes que militan en la organización, sí, pero de una parte muy significativa de chicos que son más jóvenes que los dirigentes que estamos yéndonos del sindicato, pero que fundamentalmente tienen la expertez de estar todos los días en territorio, en las escuelas, en las barriadas, viendo cómo sufren las infancias, las familias, la situación de la crisis económica, y particularmente cuál es el brazo esperanzador o la palabra esperanzadora que tenemos que tener como trabajadores de educación y como docentes comprometidos con la escuela pública.
Bien, vaya desafío si se viene, ¿no, Roberto? Lo que viene no solamente como dirigencia, sino como estructura de la escuela pública o de la educación en general, ¿verdad?
Evidentemente, si hay algo que ha pasado la pospandemia es que nos ha dejado una crisis en todos los ámbitos sociales, económicos, eclesiásticos, en todos los ámbitos se ha producido una crisis y cada uno se va adaptando en los tiempos que puede. Evidentemente la escuela no quedó fuera de eso. Hay una, básicamente nosotros en Argentina tenemos una crisis social muy importante, hay muchísima pobreza, hay muchísima violencia que lamentablemente ha penetrado el ámbito de la escuela, y lo que antes era un lugar de contención, un lugar donde se respetaban las reglas, hoy ya no es así. Hay un nuevo paradigma, hay un nuevo escenario, hay muchos docentes jóvenes que ingresan a la docencia y tienen que lidiar con un mundo para el que no fueron preparados, con un escenario complejo. Y evidentemente nosotros como organización lo que estamos mirando es tratar de detectar la mayor cantidad de problemáticas posibles para brindar una respuesta correcta. Si no hacemos un diagnóstico lo más preciso posible, va a ser muy difícil poder dar respuesta a las demandas nuevas, no solo que necesita el sistema educativo, sino también que necesitan los docentes. Y en esto para nosotros es fundamental la mirada de los jóvenes. Ellos vienen desde un mundo mucho más real al que por ahí tenemos los más grandes, y evidentemente la organización tiene que prepararse para dar respuesta a eso. Esto es crucial porque la verdad que no solo tenemos que mirar a la escuela con docentes jóvenes preparados, sino también preparar la organización con jóvenes para que la sostengamos en el futuro dando respuesta como lo hemos venido haciendo en estos 70 años.
Bárbaro, una historia larga, ¿no, Juan? Si decimos que 70 años y sobre todo estos 40 años de democracia en los cuales hemos vivido épocas difíciles, hemos vivido épocas en las cuales hemos podido avanzar, por ahí en otras hay que resistir. ¿Qué has escuchado en esta jornada, que sea en la de ayer y la de hoy, en la que has podido intercambiar con distintos actores en este encuentro?
No solamente en este encuentro, digamos, nosotros vamos a hacer un poco más cosas concretas, digamos, nosotros, la Argentina, todo el país, todos los argentinos tenemos que elegir, en los próximos días tenemos que elegir una nueva conducción del país, y hay dos grandes modelos en los cuales se dirime el futuro de la Argentina. Obviamente que en nuestra organización promovemos el desarrollo humano, una mirada humanista de la vida, una presencia activa del Estado, más presupuesto para fortalecer al Estado, más equilibrio en la distribución del ingreso, más trabajo. Nosotros somos, de alguna manera, hijos de un modelo de Estado de bienestar en la cual el trabajador con su trabajo podía vivir dignamente. Y hay un cambio muy grande en el mundo con respecto a eso, una gran incertidumbre que ya la había pergeñado el anterior ministro de Macri, digamos, había dicho que tenemos que vivir en incertidumbre, y la incertidumbre está ahora. Entonces los cambios son tan fuertes, bien lo dice Roberto, que está dejando perplejos prácticamente a todos los actores, y los contratos societarios en los cuales hemos tenido tanta identidad, ir a la escuela, tener trabajo, tener un sistema de salud, tener una previsión para cuando no podamos trabajar, que eran prácticamente los pilares identitarios de cualquier argentino, un aspiracional totalmente legítimo, eso está muy desdibujado. Así que bueno, lo que estamos viendo con los jóvenes es una gran preocupación. Las tecnologías están haciendo que las identidades y las formas de transitar la vida sea muy individual, muy por redes, y no tengamos esto que para nosotros es central: la palabra, el intercambio, las habilidades blandas, le dicen los nuevos actores del mercado, digamos. Las habilidades blandas tienen que ver precisamente con la posibilidad de humanizar la vida, y eso creo que es un activo que nosotros tenemos y que lo tenemos que potenciar. Y una de las cosas que seguramente en el plenario final del día de hoy vamos a tratar en lo posible de armar agendas con relación a eso.
Una de las propuestas en la plataforma de las últimas elecciones de nuestro movimiento gremial docente, Robert, era renovar la agenda de este, que es el sindicato más grande docente, pero el sindicato más grande de la provincia de Córdoba. ¿cómo lo venís vislumbrando de acuerdo a lo que estás viendo? Así como Juan hace un raconto, no solamente de este encuentro, sino de la realidad del contexto de hoy, sino con los nuevos jóvenes, con los nuevos paradigmas, como decía recién, que cambian cada vez más rápido en estos tiempos.
A ver, bien Juan decía que estamos ante un escenario electoral que va a delinear para dónde va a ir la política general. Eso es, va a ser crucial. No es lo mismo un modelo que otro. Evidentemente hay un modelo que pretende que el rol del Estado siga siendo el garante del derecho social a la educación, la inversión en el sistema educativo, y hay otro que va para otro lado, que no está llevando al individualismo, al que cada uno, como pueda, acceda a los medios que pueda. Evidentemente, para nosotros en esa agenda, lo que tenemos que decir que para el próximo gobierno tenemos que tener salarios que realmente se adecúan a las necesidades que tienen hoy los docentes y a la carga laboral que tenemos y a la función que tenemos. Existe muchísimo malestar en las escuelas por la carga excesiva burocrática que se genera a partir de demandas que no tienen nada que ver con la tarea para la cual el docente ha sido contratado. Eso es un punto importante. La cual otra cuestión es poder tener capacitación permanente, servicio y adecuada a las nuevas tecnologías y a los nuevos paradigmas que tiene la escuela y a las necesidades curriculares que se van generando de acuerdo a las demandas que hoy se están dando con las pruebas a aprender o con las evaluaciones que se van dando en las escuelas. Está claro que matemática y lengua hay que fortalecerlas como primer punto. Y después la otra cuestión tiene que ver con las cuestiones edilicias y de funcionamiento de las escuelas. La estabilidad laboral tiene que estar garantizada, tenemos que tener acceso a la capacitación para tener poder tener la estabilidad que necesitamos. Y evidentemente también tenemos que mirar el post-trabajo, que es la jubilación. Uh-huh. Nosotros tenemos que tener condiciones jubilatorias que nos permita seguir viviendo de la misma manera que lo hicimos en el trayecto de nuestra vida laboral. Esos creo que son los mayores desafíos que tenemos. Y evidentemente la otra cosa que sí creo que es muy importante es blindar a la escuela de la violencia. Nosotros tenemos que tratar como sociedad, básicamente los adultos, la violencia entre los niños existió siempre, hay nuevos modos, pero hay dispositivos para controlarla. La violencia entre los adultos dentro de la escuela es un problema que no es fácil de contener. Evidentemente hay que trabajar en eso, hay que trabajar con condiciones de trabajo que nos permitan desarrollar la tarea para la cual hemos sido contratados y tener armonía de funcionamiento en la escuela.
Bien, bueno, ya queda un poco para el cierre de este encuentro. Seguramente tendremos conclusiones programas que viene, habrá mucho elemento y mucho material para seguir cortando, pero queda algo más de 2 meses de ciclo lectivo, quedan 3 meses en este año. Ya lo caracterizaba Juan y Roberto con un contexto electoral de cambios de tiempo y de épocas. ¿Qué mensaje le dejás, Juan, vos, a la docencia en general, a los jóvenes en particular, pero a la docencia en general en este último tramo del año?
Bueno, en este último tramo del año hay que poner un poquito más de esfuerzo, un poquitito más de esfuerzo para ver si podemos concluir este año tan difícil. La verdad que ha sido un año tremendo, desde el primer cuatrimestre, cuando tuvimos todos los conflictos en el primer semestre, el segundo semestre, las cuestiones electorales. La verdad que la escuela y la sociedad en general ha vivido un momento de muchísima tensión. Además está decir que la inflación es una cosa que nos está matando y que necesitamos no solamente tener acuerdos salariales como que tiene el sindicato, uno de los mejores acuerdos del país, y una organización potente para poder contener toda la demanda, pero a su vez hay que renovar la esperanza de que nuestro trabajo, nuestra función es vital para muchos pibes, para muchos jóvenes, para muchos chicos y para muchas familias. Si nosotros, además de nuestras necesidades obvias que tenemos como trabajadores, perdemos la centralidad del rol social que tiene la escuela en la reconstrucción de una armonía societaria entre todos los actores de este país para poder encontrar calma y algún contrato simbólico de convivencia, o un contrato de convivencia que nos permita vivir con más expectativas, realmente va a ser una cosa muy difícil. Nuestro gremio está preparado para eso, y nuestra organización y nuestra agrupación está preparado para ese desafío. Así que bueno, si los compañeros siguen confiando en nuestra organización, seguramente tendrán la escucha necesaria y la respuesta más potente para poderse sostener como trabajadores y como educadores en este mundo tan incierto.
Roberto, un cierre, una conclusión y un mensaje para lo que queda y obviamente lo que viene, ¿no? Se vienen tiempos complicados.
Se vienen tiempos complicados. Creo que lo fundamental, ayer participamos de un un encuentro con el Consejo Consultivo en la provincia de Córdoba, donde estaban actores de todos los ámbitos de la provincia. Y la verdad que hay una preocupación, y como síntesis, que ojalá se pudiese replicar a nivel de nacional, necesitamos acuerdos y consensos políticos, económicos y sociales que nos permitan tener una mirada colectiva de que todos vamos para el mismo lado. O sea, pensar un país soberano, pensar un país equilibrado, pensar un país contenedor, que todos sean parte, y que en esta disputa de intereses, que es lógico que las haya, todos tengamos la posibilidad de ganar, no que algunos ganen y otros pierdan. Un equilibrio donde nos permita vivir en una sociedad que todos sintamos que vale la pena estar en Argentina, defender este país que es hermoso, que es muy rico, que tiene mucho capital humano, y que la verdad que la escuela es un baluarte importantísimo en ese escenario. Para nuestros representados en la docencia, hemos demostrado que tenemos una organización sólida, que debatimos, que discutimos, que hacemos síntesis, y una vez que la síntesis está hecha, resolvemos lo que tenemos que resolver democráticamente y siempre conteniendo a todos los docentes. Aún aquellos que por ahí no se sienten contenidos por la organización, nosotros también asumimos la responsabilidad de representarlos y hacer las cosas que tenemos que hacer para que cada día puedan vivir mejor, no solo los docentes, sino también en las escuelas y a través de, para nosotros, también la familia.
Bien, Juan Roberto, muchas gracias por el tiempo. Lo vemos acá un rato, enseguida se viene el cierre del encuentro, así que los liberamos para lo que queda. Muchas gracias.
Buenos días para todos.
Muy buenos días a todos.
Así pasaba Juan Monserrat, Roberto Cristal, y en esta primera parte de la tiza vamos a ir de nuevo a la música, si te parece, Conrado, desde ahí de los estudios. Tenemos la música que suena a esta hora, el Gauchito Club suena a esta hora, El Visto se llama, lo que vamos a escuchar.
Ayer salí a caminar y me sentí cansado, aunque corra llego tarde a todo lado. Te mandé un WhatsApp y me clavaste el visto. Yo pensé que flashabas, pero ya ni existo. Hagamos un video con los días felices. Responderán por todas nuestras cicatrices. Hagamos un regalo con toda la gente. Para los que se fueron, pero están presentes.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bien, continuamos en la tiza. Entonces, a esta hora ya de este sábado hermoso que se está viviendo a nivel provincial, algo seco, el clima está realmente complicado en algunos lugares, ayer algunas lluvias, pero que no alcanza todavía para mitigar tanta sequía. Ojalá esto cambie prontamente, porque de eso depende también mucho, no solamente la temporada turística, sino los proyectos de mucha gente que depende de ello, ¿verdad? Le queremos mandar un saludo muy grande a la gente de Río Cuarto. Desde allá nos mandan saludos a todos los jóvenes que están participando del encuentro, en especial a la delegación Río Cuarto. Retribuimos el saludo para el querido Juan Simes, secretario general de allí, de esa delegación. Algunas informaciones que necesitamos compartir con ustedes. En primer lugar, del nivel secundario, más compañeras y compañeros tienen garantizada su estabilidad laboral. Recientemente se han titularizado 10 coordinadores de cursos, 5 docentes de PIT en 33 horas y 6 docentes de PIT de Escuela Normal Superior, completando al día de hoy un total de 397 docentes titularizados en toda la provincia. Seguimos avanzando y trabajando para que más compañeras y compañeros tengan garantizada su estabilidad laboral. Otra información en el ámbito gremial, pero de nivel superior: acta dictamen sobre concursos cerrados de nivel superior. El pasado 3 de octubre, en la mesa de trabajo permanente de concursos de nivel superior, se suscribió un acta dictamen donde se da respuesta a una serie de inquietudes planteadas, ya sea en nuestro sindicato como también en la dirección general, en relación a los concursos cerrados de nivel. Aquellas dudas o inquietudes de las y los docentes de nivel superior en relación a los concursos serán abordadas en la mesa de trabajo, y para eso pueden comunicarse las y los interesados, los implicados, a la Dirección General de Educación Superior o con la Secretaría de Nivel Superior y Universidad Provincial de nuestro sindicato, al mail secretariasuperioriupc@upc.org.ar. Seguimos trabajando para jerarquizar el nivel superior y la universidad provincial. En este caso, novedades del ámbito de la cultura, presentación de un clásico. Todos los años, el taller de literario de jubiladas y jubilados de la Secretaría de Cultura presenta su compilado de producciones, que se resumen en una producción gremial que se llama Revista Cabeza de Pájaro. El Cabeza de Pájaro es un clásico ya del sindicato, y en esta ocasión se va a presentar en el marco de la Feria del Libro de Córdoba, que comenzó ayer en la ciudad de Córdoba y en distintos espacios. El taller de expresión literaria de jubiladas y jubilados de la Secretaría de Cultura presentará en la revista Cabeza de Pájaro el martes 10 de octubre, el próximo martes, a las 16 horas, en el Museo de las Mujeres, cito, en Rivera Indarte 55, ahí en el centro de la ciudad de Córdoba. Reitero, Rivera Indarte 55, martes 10, 16 horas, presentación del clásico de nuestro sindicato y de la Secretaría de Cultura, la revista Cabeza de Pájaro.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bien, y como anunciamos al comienzo del programa, en el día de ayer estuvimos charlando con quien el día miércoles próximo pasado estuvo a cargo de la presentación de la apertura del 13º Encuentro de Educación y TIC, organizado por la Secretaría de Educación de nuestra Junta Ejecutiva, la compañera Aurorita Cuqui Caballero, también con la participación importante de Mercedes Arrieta, con quien también hemos hablado en este programa. Pero Mariana Ferrarelli, un especialista en el tema, en plataformas digitales, en producción cognitiva nueva, en la inteligencia artificial, nos contó cómo estuvo esa apertura en una charla interesante que escuchamos de esta manera. Allí está registrado en nuestro canal oficial de YouTube, UPC Córdoba. Uno puede buscar Encuentro de TICS y encuentra tu disertación en la apertura. La idea ahora es que nos cuentes qué te quedó de ese encuentro, qué te quedó de esa apertura, teniendo en cuenta las temáticas que abordaste, como tecnologías generativas, obviamente todo devenido de la irrupción del GPT o el GPT en la educación, las inteligencias artificiales. ¿Cómo te fue? ¿Qué impresiones te quedaron?
Bueno, primero agradecer nuevamente la invitación a la apertura del encuentro. Fue un momento de mucha reflexión, de un poco mirarnos en el espejo que nos trae la inteligencia artificial generativa, o como me gusta llamar a mí a estas plataformas, estas tecnologías generativas. Fue un encuentro con muchas preguntas, muchos comentarios. Estuvimos muy atentas con Mercedes al chat de YouTube en el que aparecieron preocupaciones respecto a la pérdida de autonomía como docentes, uh-huh. En nuestra tarea, en nuestro rol dentro del aula, también por parte del estudiantado. Aquí resulta clave, y estas fueron algunas cuestiones que compartimos durante el encuentro, resulta clave desarrollar algunas competencias, algunos saberes que nos permitan identificar cuándo utilizar estas herramientas y uh-huh. cuándo no. Uh-huh. Están las famosas anécdotas sobre que antes se prohibía el uso de la calculadora en el aula y que hoy están, por supuesto, mucho más extendido. Sí. Pero aún en esta época en donde la calculadora, por poner alguna comparación con tecnologías que pueden hacer cosas, sobre todo operaciones cognitivas por nosotros, ¿no? Sí. Traigo el ejemplo de la calculadora. Pero aún en esta época en donde está difundida, los chicos y las chicas en el aula tienen que aprender las tablas de multiplicar por su cuenta y tienen que aprender primero a hacer sus cuentitas, ¿no? Sí. Digo esto, cualquier compañero o compañera que trabaja en los primeros años de la educación primaria, del nivel primario, nos lo puede confirmar. ¿Qué quiero decir con esto? Porque exista una tecnología, porque haya una posibilidad de realizar ciertas operaciones, sobre todo en este caso, operaciones cognitivas, incluso de orden superior, aquellas que nos permiten crear texto, escribir, ofrecer una reflexión. Que eso puede hacerse automáticamente, no quiere decir que libremente y en cualquier momento, sobre todo en el proceso de aprendizaje, podamos utilizarlas, diríamos, a mansalva, y se me ocurre decir también salvajemente, ¿no? Uh-huh. Sin ningún tipo de organización de eso. Por eso creo que aquí nuestro rol como educadores y educadoras es clave para lograr que nuestro alumnado haga esas distinciones. No se trata solamente de que yo te diga cuándo podés y cuándo no podés, sino claro. que sola te des cuenta en qué momento conviene, necesito un punteo con algunas ideas, me trabé, tengo la página en blanco y no sé cómo seguir. Claro. Una cosa es pedir ciertos apoyos y otra ya es el reemplazo absoluto de cuestiones de escritura y de elaboración conceptual, cognitiva, que requiere un entrenamiento y que tenemos que poder hacerlo por nuestra cuenta.
Claro. Se desprende o se deduce, digamos, de alguna manera, de que uno no debe descansar como cual panacea, digamos, en este tipo de instrumentos o de herramientas para dejar de aplicar prácticas que son muy necesarias. En un momento de la charla también, obviamente, y esto no es menor, destacaste que son básicamente o en su mayoría mujeres las que hicieron un estudio muy pormenorizado del uso de este tipo de herramientas como es la inteligencia artificial y que tienen advertencias como las que ya deslizaste recién para hacer en cuanto a su uso. Deducir cuándo usarlas sería una advertencia. ¿Cuál otra se te ocurre?
Definitivamente hay varias advertencias, en su mayoría que provienen de mujeres que se dedican a programar redes neuronales, diseñar modelos de inteligencia artificial. Uh-huh. Esto no es un dato menor, no. Porque en general suele como de alguna manera estereotiparse el debate, poniendo de un lado los perfiles más técnicos, que son quienes alientan el diseño y el uso, y del otro lado los perfiles más de provenientes de las humanidades, de las ciencias sociales, que presentan algunas preocupaciones. Justamente, tendiendo puentes en este debate, para no estigmatizar ninguna de los dos polos, podríamos decir, emergen mujeres del campo STEM, del campo técnico, que alertan sobre, bueno, estas preocupaciones, como decía, distinguir en qué momento usar y en qué momento no, orientar al estudiantado para un uso responsable y ético, advertir también sobre los sesgos que presentan estas herramientas. Yo daba el ejemplo el otro día en el encuentro, bueno, le pedimos una traducción del inglés, que es de género neutro, al español, que sí distingue en géneros en las palabras. Y eso era un truco que se hacía con Google incluso, no es una novedad el experimento en sí. Pero en general, bueno, sí, profesiones asociadas con lo masculino, continúan estos modelos asociándolo con eso. Ni siquiera voy a la cuestión de género, ¿no? Puede ser cuestiones geográficas, de clase social, estigmas relativos a algunas religiones, en fin, cuestiones que aparecen en estos modelos que hay que aprender a identificar y que son debates que podemos traer al aula, justamente para movernos desde esta postura, más de esta posición, más de consumidores de tecnología, a problematizadores y problematizadoras de tecnología. Entonces, hay varias advertencias.
En un momento, también, en una de las advertencias que hacías era que alguien había dicho que esta tecnología generativa artificial repite como loro, busca, está bien, selecciona, pega, corta, pega, pero repite cosas ya creadas, instaladas, con investigaciones hechas ya.
Así es, esta es una metáfora muy interesante que también proviene de un paper publicado ya hace unos años por un grupo de mujeres ingenieras, lingüistas computacionales, que traen esta idea. A mí me parece una metáfora fantástica para entender cómo funcionan estos sistemas, porque finalmente es lo mismo que si nosotros, al ingresarle una cuenta muy fácil de multiplicar a una calculadora, la calculadora, en lugar de mostrarme ese resultado, me lo cuenta, me lo dice, me lo relata. Bueno, qué bueno que me pusiste, que me diste esta suma, ahora te diré cuál es el resultado. Es difícil esta cuenta, este es el resultado. Es más o menos lo mismo. O cuando ingresábamos un pedido de información, una búsqueda en Google o en algún otro buscador, ahora el buscador, además de traerme Dios, me arma un pequeño parrafito y me dice, bueno, vos estabas interesada en saber sobre, como decía el otro día, fotosíntesis. La fotosíntesis es lo único que está, y le da una definición, ¿no? Lo único que está haciendo este sistema, que lo hace muy bien, el lenguaje coherente, no le vamos a quitar mérito también, no, porque realmente son herramientas muy potentes y disruptivas y que vale la pena explorar, pero finalmente lo que están haciendo es juntar información, procesarla con el lenguaje natural, que es el lenguaje que hablamos los humanos y las humanas, procesar esas palabras y entregarme una definición que viene de sitios que ya existen. De aquí la preocupación por los sesgos. No es que inventa sesgos la tecnología, son sesgos que ya existen en nuestro mundo. Exactamente.
Mariana, además de agradecerte tu disposición, tu tiempo, y nos has dispensado estos momentos para poder refrescar un poco lo que pasó en este encuentro, reiteramos, está cargado en la página de YouTube, ya ha superado las 1500 visualizaciones. Este dato nos lo da obviamente los algoritmos, como todo lo que pasa en la inteligencia o en las herramientas artificiales. Y bueno, te invitamos también a que alientes a nuestros oyentes, en todo caso, que no solamente son docentes, a que entren, escuchen la charla y tengan en cuenta algunas cosas, ¿te parece?
Por supuesto, incluso las otras conferencias, los talleres, las experiencias, creo que está disponible justamente de manera abierta un recurso fabuloso para que podamos seguir aprendiendo y tejiendo redes, conectando con nuestro estudiantado, con quienes están en las aulas y habitan las aulas para seguir construyendo aprendizajes. Muchas gracias por la invitación.
Bien, ahí escuchamos entonces la nota que hacíamos con Mariana Ferrarelli, diplomada en inteligencia artificial, y nos dejaba lo que fue sus impresiones de esta apertura del 13º Encuentro de Educación y TIC, Tecnologías Generativas en el Aula. Y como decíamos en la nota, vayan a nuestro canal de YouTube, ahí está ese y todo el material del encuentro.
UPC. Nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación se construye en la tarea de enseñar.
Y eu viví a flor da pele y nem percebía.
Propuesta musical en la tiza, Debbie Duba Beat.
Tentando entender onde você quer chegar.
Latisa, Betty y el tema de Duda Beat. Ahí digo bien, Duda Beat.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bien, bien, seguimos con un poco más de información que teníamos pendiente. Recuerden que si viene fin de semana largo, ingresen a nuestra página web para consultar la propuesta de turismo que ofrece UPC para el próximo fin de semana largo en los distintos destinos de la provincia de Córdoba. Ahí en www.upc.org.ar, acción social, oferta turística, y tendrá todo lo que necesita saber. También hay novedades en lo que respecta a salud. Luego de numerosas gestiones realizadas por nuestro sindicato, a partir de estos días, la semana se estuvo probando la solicitud y seguimiento de juntas de salud, se va a poder realizar a través de la plataforma Empleado Digital EDI del CIDI, que cada ciudadano de Córdoba seguramente tiene activo, permitiendo que adjunte la documentación que corresponda. Además, si sos personal directivo en el listado de las solicitudes de licencia por razones de salud, vas a poder ver las juntas de salud generadas del personal a tu cargo. Este nuevo procedimiento es un avance ya que agilizará los tiempos de los trámites vinculados a juntas de salud. Ingresa a nuestra web para conocer más en detalle esta nueva modalidad, y ante cualquier duda o reclamo, comunícate con tu delegación de UPC o a la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Trabajo al 351, esto es un WhatsApp, 351-367-5054. Reitero, Secretaría de Salud, WhatsApp 351-367-5054.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bien, seguimos entonces aquí en Latice, y en los minutos que nos quedan vamos a tratar de compartir una rondita de charla con quienes han estado participando de este encuentro hermoso aquí en este, como digo, muy caro lugar, muy caro para los sentimientos de los huepeseños, digamos así, este lugar tan hermoso como es Los Cocos. Estoy sentado aquí en ronda con Carlos Ludueña, actual responsable de la Secretaría de Formación Sindical, Juancito Lescano, Juan, nuestro querido amigo de Cruz del Eje, que va a suceder a Carlos y va a conformar equipo con Carlos en la próxima gestión de la Secretaría de Formación Político-Sindical. Estamos con Martín y con Valeria, ambos participantes del encuentro y que también integran grupos de formación sindical jóvenes de nuestro sindicato, y algunos de ellos ya integran también consejos delegados departamental o estructuras orgánicas como delegaturas en las escuelas o departamentales de nuestro sindicato. Carlos, te saludo a vos primero, ¿cómo estás?
¿Cómo
bienvenido.
Está, hola a todos los oyentes.
Bien, decime, Carlos, ¿cómo estás viviendo esto? Yo creo que estamos a poco del cierre del año, en un año muy particular, y estamos tratando de conformar debates, discusiones, de alguna manera tratar de decodificar cuestiones muy difíciles que están pasando en estos tiempos con quienes tienen a su cargo y están en las escuelas la educación de nuestros chicos, de nuestras chicas, tanto en la gestión pública como en privado.
Tal cual, un año muy desafiante donde quisimos encontrarnos con todos los jóvenes y las jóvenes de los grupos de jóvenes de toda la provincia para analizarlo, y vemos que ellos tienen el potencial de estar en las escuelas, ser delegados, ser miembros de los consejos y ser conducciones de los territorios. Entonces, en un taller que hemos tenido desde ayer, abordar la difícil situación de este año en lo nacional, desde todos los puntos de vista, cultural, político, social, y en el también cómo se vivió en el sindicato. Hemos también evaluado los dos procesos paritarios del primer semestre y el segundo, y también atravesamos este año una elección de las autoridades dentro del sindicato, tuvimos una evaluación y hoy estamos escuchándolos hacer aportes en la proyección, es decir, qué cosas fortalecerían el accionar del sindicato, el trabajo en las escuelas con nuestras niñas, niños y adolescentes, trabajar para una mejor educación en estos tiempos tan difíciles, ¿no?
Bien, Carlos. Bueno, Juan, vos, además de tener ya un tiempo de gestión en una delegación muy particular, que es el noroeste cordobés, También has conformado estos grupos de formación desde sus inicios y te va a tocar dentro de un tiempito, no muy largo, acá cercano, conducir este proyecto del sindicato que es la formación político-sindical, pero además el compromiso de las y los jóvenes tienen mucho para decir en estos tiempos a la hora de configurar un nuevo paradigma de trabajo docente, ¿no?
Sí, la verdad es que, primero, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, muy bien.
Dale.
La idea de continuidad con Carlos, con la decisión de Junta Ejecutiva, ya tiene algunos años, de formar nuevos cuadros, nuevos dirigentes, de seguir sumando insumos, porque cada uno de los compañeros, la verdad que es invaluable el aporte que hace, y esos insumos llevarlos a una síntesis para ampliar mucho más la base de representación que tiene nuestro sindicato, de plantear nuevas generaciones de conducción, de plantear nuevos escenarios, nuevos desafíos, y que los compañeros han tomado la decisión, porque uno lo puede invitar, pero los compañeros han tomado la decisión de participar. Hay una adherencia con la organización, hay una adherencia con la educación, hay una adherencia con lo que nosotros planteamos, y estamos buscando fortalecer los desafíos que se vienen, no solo de formarlos, sino también de escucharlos, de aprender de lo que pasa, de lo que sienten, de cómo ven, porque muchas veces en los microclimas que nosotros tenemos se nos escapan algunas cuestiones. Los compañeros están todo el día y todos los días en la comunidad educativa con sus compañeros, con sus alumnos, con los padres, con sus propios hijos, y en la idea de retroalimentarnos en un conocimiento binario de ida y vuelta para fortalecer aún mucho más la organización. Esta organización que cumplió 70 años tiene una historia, y a esa historia hay cuestiones que hay que seguirlas escribiendo, hay que fortalecerlas, pero también hay que escribir nuevas páginas, con un nuevo escenario, con un nuevo paradigma, con una nueva escuela, con nuevos alumnos, una nueva sociedad. Hoy la sociedad está demandando mucho más. De hecho, si vemos el debate presidencial, en el debate todos hablaban de la educación como si plantearan una necesidad de reforma, de cambio. Bueno, nosotros ahí tenemos mucho para decir y tenemos que prepararnos para decir, hacer, resistir y aportar al nuevo escenario que viene. Así que estos espacios de formación esperamos que sean mucho más grandes, que podamos sumar más compañeros, estos compañeros que ya tienen algunos años, los compañeros que tenemos al lado, puedan ser agentes multiplicadores y seguir multiplicando sus respectivos territorios y seguir sumando más compañeros, más docentes, más militantes a la causa más noble que es militar por el otro. En una organización que te lo permite, que te capacita y que promueve la participación.
Bien, Juan. Bueno, le damos un poquito la palabra entonces a Martina, Valeria, que también han conformado los grupos ya de formación de hace un tiempo, de distintas instancias, pero lo fundamental es que en sus territorios, así como Carlos, como Juan, como yo mismo, hemos pasado muchos años ahí en el ambiente del laburo mismo en las escuelas, en los territorios, andando caminos, viendo como caja de resonancia la escuela de una sociedad que se complejiza cada vez más, y ustedes, quienes ahora, de alguna manera, en territorio y en compromiso con la conducción, están llevando adelante una tarea. ¿Qué es lo que le parece que pueden aportar o qué traen a este tipo de discusiones y debates que el sindicato propone hacer para poder renovar una agenda que de por sí, como decía al inicio, se viene bastante complicada? Valeria, si te parece.
Sí, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Valeria Pepino es de Marco Juárez, como sí, para situarlo.
Soy de Marco Juárez, y bueno, antes de responder un poco, situarnos, nosotros formamos parte de esta decisión que ha tenido UPC, que es fundamental. Yo creo que ha sido una decisión fundamental y una decisión que ha llevado a que muchos compañeros puedan participar hoy, y que estos encuentros, cada vez que nos llega la invitación para que podamos participar, creo que a todos nos llena de alegría saber que vamos a poder encontrarnos con quienes empezamos esta formación y con gente nueva que se va sumando, porque, como vos bien decías, traemos la palabra y traemos y representamos los territorios y las situaciones que se van dando en cada territorio, y podemos compartir y a partir de eso construir, mirar, saber que podemos encontrar puntos en común, podemos encontrar algunas otras situaciones en las que seguimos discutiendo, pero siempre desde un lugar de construcción y de saber que estamos trabajando para todos nuestros compañeros y, como bien sabemos, para la educación de nuestra provincia y para nuestros maestros, profes, docentes de nuestra provincia. Así que eso es fundamental y eso es lo que hemos estado haciendo desde ayer, haciendo un análisis muy amplio desde situaciones que tienen que ver con la coyuntura nacional hasta lo propio y situado de nuestro sindicato, de nuestros territorios, de nuestras escuelas. Todo eso es un insumo muy necesario y que UPC ha sabido ver desde hace tiempo, desde que empezamos a tener estos encuentros.
Bien, vale. Martín, recordanos de dónde sos y cómo estás viendo, porque ya dentro de un ratito se viene el plenario de cierre. Anticipanos un poquito, ¿qué estás viendo? ¿Cómo se ha conformado una idea, si se quiere, común con todos los aportes que de toda la provincia han venido a traer ustedes?
Sí, yo me desempeño en Calamuchita, así que también esto de enriquecernos a través de la diversidad de los territorios, cómo encontrarnos acá permite tratar de llegar a una síntesis en la que se vean representadas todas las dinámicas, porque las dinámicas de los territorios son muy diversas, pero por ejemplo en este sentido, una de las cosas que estuvimos discutiendo ayer, las coyunturas nacionales, cómo nos atraviesan a todos por igual, pero en cada territorio cuaja de alguna manera diferente. Uh-huh. Entonces, encontrar una síntesis a partir de su debate es muy rico, muy rico. Y bueno, ahí, por ahí, para agregar un poco a lo que vienen diciendo y en el sentido de tu pregunta, por ahí lo que surgió hoy en estos últimos instantes del debate, bueno, hay que empezar a animarse, a pensar para el futuro, a tomar la iniciativa, cuáles son las nuevas demandas que estamos observando en nuestro territorio en relación a lo que necesitamos los docentes para poder ejercer nuestro rol con una profunda convicción de trabajador y también con una profunda convicción pedagógica, porque es una síntesis con la que convivimos permanentemente, y eso hace, nos da una particularidad muy específica que hace que tengamos que ser muy, muy finos en las decisiones y que tratemos de lograr la síntesis más efectiva. Y creo que en ese sentido se han dado debates interesantísimos que seguramente van a tener consecuencias, porque así como ahora nosotros estamos animándonos a pensar un futuro, un horizonte en el que podamos consolidar nuestros principios, nuestros valores, nuestras demandas colectivas, es cierto que en su momento y a lo largo de la historia de la lucha docente, otros han tomado y se han animado a postular estas banderas, estas nuevas canciones, estas nuevas consignas, estas nuevas dinámicas que nos hagan seguir caminando en el sentido que tenemos que caminar, de fortalecer un proyecto educativo de país y defendernos a nosotros en nuestros derechos laborales como para ser una herramienta capaz de ser la punta de lanza de esa transformación. Y creo que en ese sentido, en estos encuentros y estos espacios, seguramente quedamos un paso hacia adelante.
Bien. Tremendo el aporte, lo que digo, uno reacciona de alguna manera, porque lo hablamos en la primera nota, de decir, hay tiempos en los cuales uno puede avanzar, puede proponer y avanzar con propuestas, y en otros tiempos hay que dedicarse a resistir los embates y las amenazas que se cierren por ahí en ciertas propuestas, como es ahora a nivel electoral, a nivel nacional, ya pasamos las elecciones propias, las elecciones de la provincia, en muchos municipios, pero bueno, un poco para no centrarnos en las amenazas, Carlos, Juan, en ese orden, un ratito, unos segundos para decir qué oportunidades están viendo en esta última parte del año o qué aliento le dan a nuestras y nuestros docentes para encarar esta última parte del año que se viene como un cambio importante en cuanto electoral, pero que seguramente nos deparan tiempos de desafíos.
Creo que la sociedad esté debatiendo el proyecto de país y el proyecto educativo que quieren para sus hijos e hijas con más claridad, digamos, han sido tan extremas las propuestas que creo que ha obligado a que la sociedad reflexione qué educación quiere para sus hijos, qué proyecto de país quiere para sus hijos y para nosotros también. Obviamente, creemos que hay ahí una oportunidad de trabajar más a fondo. Incluso algunos candidatos ya toman banderas que son nuestras luchas, más presupuesto en educación, volver a discutir algunos marcos legales, laborales, respecto de la educación, para mejorarla y contener e incluir mejor a niños, niñas y adolescentes. Como decíamos, vemos ahí una oportunidad, siempre en la democracia hay una oportunidad de revisar y repensar qué queremos, ¿no? Qué queremos como país, y el educativo concretamente, ¿no? Entonces, hay una oportunidad, y como sindicato,
con estos jóvenes en todas las escuelas de la provincia. Creemos que hay un potencial para trabajarlo, y el sindicato tiene una opinión para llevar a los compañeros docentes y a la comunidad educativa toda. Una oportunidad hermosa en lo democrático. Sí, una preocupación de la que hemos estado trabajando, que hay propuestas que son muy extremas y colisionan con lo que venían siendo nuestras convicciones. Entonces, es una oportunidad para trabajar con mayor claridad sobre eso.
Bien, gracias. Valeria.
No, digo, aportar a lo que dice Carlos, qué importante esto de que hay canales que podemos entender que son democráticos, ¿no? Entonces, qué importante que surja desde nuestra organización tener en claro que lo que potenciamos siempre son los mecanismos que son los democráticos, ¿sí? Y que estamos defendiendo democracia, escuela pública, que los chicos estén en las aulas, cada chico tenga su lugar en una escuela, y que sea mediante los mecanismos de la democracia, que es lo que siempre tenemos bien como norte y cuestiones que son muy arraigadas a nuestra organización, cuestiones que son de la democracia y de la defensa de la escuela pública.
Bien. Clarísimo, vale. El agradecimiento, el tiempo vuela, tenemos que dejarlo. Sigue la programación de la radio. Carlos, Juan, Martín, Valeria, gracias por estar en esta ronda de charla en Gatiza. Nosotros nos vamos despidiendo. Hasta la próxima. Ahí a Conrado, a Sofía que estuvieron en el piso, a Mariano en la grabación. Nos reencontramos, si así ustedes lo quieren, el sábado que viene, ya con la presencia de nuestro querido Daniel Migani en la conducción. Chao, hasta el sábado.
La lucha que el compañera la...